Y lo que es más sorprendente, bueno, lo que es más sorprendente, que nos sorprende, que el Papa ya se va a asomar al balcón, es puntualísimo.
Se han abierto las cortinas del balcón central de la logia de la Basílica de San Pedro.
Y aquí aparece.
Y en primer lugar saluda
el Papa Francisco. Seguro que podéis escuchar los gritos de todos, este aplauso. En el balcón hoy el Papa Francisco va a estar acompañado de dos cardenales, Raffaele Martino, italiano, presidente emérito del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz, y el cardenal suizo Kurt Koch, que es responsable del Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Es también muy significativo, Mateo, le acompaña alguien encargado de la Justicia y la Paz y otro cardenal que, bueno, pues en tantos viajes que acaba de realizar el Papa Francisco este año, en el que han puesto puentes, nuevos puentes para la unidad de los cristianos.
Sí, el cardenal Renato Raffaele Martino es al que le corresponde, es el protodiácono, entonces es el titular a la hora de realizar el anuncio del nuevo Papa y también de estar aquí en este momento de la bendición Urbi et Orbi.
Entramos ahora en el ya cotidiano y conocido por todos nuestros oyentes intercambio de himnos, que es bonito porque realmente se dan regalos unos a otros. La banda pontificia toca el himno italiano, el Di Mameli, en honor del poeta Mameli, y los carabinieri interpretarán la marcha pontificia, ¿no? Hay un detalle que os podéis... Bueno, no es difícil que nos fijemos, pero hoy la Guardia Suiza, en lugar de los pesados cascos de metal, lleva unos de plástico, no se nota. Están imprimidos en 3D con un plástico que resiste los rayos del sol, y menos mal porque, aunque hoy no luce el sol, a veces será terrible para ellos.
Estamos escuchando ahora como la banda de los carabinieri italianos, siempre un batallón de los distintos ejércitos italianos, rinden honores para mostrar también la solemnidad, y está interpretando la marcha pontificia, que es de hecho el himno de la Ciudad del Vaticano.
El Papa Francisco se prepara para escuchar, para que nosotros podamos escuchar este séptimo mensaje de Pascua, pero espera porque el aplauso está siendo total, rinden honores en la Guardia Suiza.
Y eso que el Papa ha podido pulsar muy bien el ambiente en la plaza, porque al terminar la celebración de la Eucaristía, que ha sido muy pronto, hace 40 minutos ya, pues él ha podido recorrer a través de un jeep pues todos los pasillos de la plaza prácticamente al inicio de Vía
sí,
de la Conciliación.
Sí, la espera, porque están desde las 7 de la mañana. Han aguantado estoicamente todos las familias, porque hay muchas familias, como suele ocurrir en esta preciosa mañana de resurrección, han acudido para escuchar la bendición Urbi et Orbi y el mensaje de Pascua del Papa Francisco, que comienza ya.
Sí, escucharemos un mensaje previo antes de la bendición y luego unas felicitaciones.
Buena Pascua.
Queridos hermanos y hermanas, buena Pascua.
Oggi la Chiesa rinnova l'annuncio dei primi discepoli. Gesù è risorto.
Hoy la Iglesia renueva el anuncio de los primeros discípulos. Jesús ha resucitado.
Aleluya, aleluya. In questo mattino di Pasqua,
y de boca en boca, de corazón a corazón, resuena la llamada a la alabanza. Aleluya, aleluya.
Le parole iniziali della recente esortazione apostolica.
En esta mañana de Pascua,
ai giovani,
juventud
Cristo
perenne de la Iglesia
vive,
y de toda la humanidad, quisiera dirigirme a cada uno de vosotros con las palabras iniciales de la reciente exhortación apostólica dedicada especialmente a los jóvenes.
Nuevo,
Cristo vive, esperanza nuestra, y Él es la
perciò
más hermosa juventud de este mundo. Todo
vive,
lo que Él toca se vuelve
vivo.
Joven.
Lui è in te,
se hace nuevo,
lui è
con se te, llena de vida.
E non se ne va mai.
Entonces, las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son: Él vive y te quiere
te
vivo.
Chiama,
Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza. Queridos hermanos y hermanas, este mensaje se dirige al mismo tiempo a cada persona y al mundo. La resurrección de Cristo es el comienzo de una nueva vida para todos los hombres y mujeres, porque la verdadera renovación comienza siempre desde el corazón, desde la conciencia. Pero la Pascua es también el comienzo de un mundo nuevo, liberado de la esclavitud del pecado y de la muerte. Un mundo, al fin, se abrió al reino de Dios, reino de amor, de paz y de fraternidad. Cristo vive y se queda con nosotros. Muestra la luz de su rostro de resucitado y no abandona a los que se encuentran en el momento de la prueba, en el dolor y en el luto.
Víctima de un perdurante conflicto que
él,
que
el viviente, sea esperanza para el amado pueblo sirio, víctima de un conflicto que continúa y amenaza con hacernos caer en la resignación e incluso en la indiferencia.
Que responda a las justas aspiraciones de libertad.
En cambio, es hora de renovar el compromiso a favor de una solución política que responda a las justas aspiraciones de libertad, de paz y de justicia, aborde la crisis humanitaria y favorezca el regreso seguro de las personas desplazadas, así como de los que se han refugiado en países vecinos, especialmente en el Líbano y en Jordania.
Medio Oriente, lacerato da continue divisioni e tensioni.
La Pascua nos lleva a dirigir la mirada a Oriente Medio, desgarrado por continuas divisiones y tensiones.
El Señor es risorto.
Que los cristianos de la región no dejen de dar testimonio con paciente perseverancia del Señor resucitado y de la victoria de la vida sobre la muerte. Una mención especial reservo para la gente de Yemen, sobre todo para los niños exhaustos por el hambre y la guerra.
Da israeliani e palestinesi,
que la luz de la Pascua ilumine a todos los gobernantes y a los pueblos de Oriente Medio, empezando por los israelíes y palestinos, y los aliente a aliviar tanto sufrimiento y a buscar un futuro de paz y estabilidad. Que las armas dejen de ensangrentar a Libia, donde en las últimas semanas personas indefensas vuelven a morir y muchas familias se ven obligadas a abandonar sus hogares. Insto a las partes implicadas a que elijan el diálogo en lugar de la opresión, evitando que se abran de nuevo las heridas provocadas por una década de conflicto y de inestabilidad política.
Cristo vivente, doni la sua pace a tutto l'amato continente africano.
Que Cristo vivo dé su paz a todo el amado continente africano, lleno todavía de tensiones sociales, conflictos y a veces extremismos violentos que dejan inseguridad, destrucción y muerte, especialmente en Burkina Faso, Mali, Nigeria y Camerún.
Pienso
también en Sudán, que está atravesando un momento de incertidumbre política y en donde espero que todas las reclamaciones sean escuchadas y todos se esfuercen en hacer que el país consiga la libertad, el desarrollo y el bienestar al que aspira desde hace mucho tiempo.
Acompañe gli sforzi compiuti dalle autorità civili e religiose.
Que el Señor resucitado sostenga los esfuerzos realizados por las autoridades civiles y religiosas de Sudán del Sur, apoyados por los frutos del retiro espiritual realizado hace unos días aquí en el Vaticano. Que se abra una nueva página en la historia del país, en la que todos los actores políticos, sociales y religiosos se comprometan activamente por el bien común y la reconciliación de la nación.
Trove conforto la popolazione della regione orientale dell'Ucraina.
Que en esta Pascua encuentren conforto los habitantes de las regiones orientales de Ucrania, que siguen sufriendo el conflicto todavía en curso, encuentren consuelo en esta Pascua. Que el Señor aliente las iniciativas humanitarias y las que buscan conseguir una paz duradera.
Subisce le conseguenze di difficili situazioni politiche e economiche.
Que la alegría de la resurrección llene los corazones de todos los que en el continente americano sufren las consecuencias de situaciones políticas y económicas difíciles. Pienso en particular en el pueblo venezolano, en tantas personas carentes de las condiciones mínimas para llevar una vida digna y segura debido a una crisis que continúa y se agrava. Que el Señor conceda a quienes tienen responsabilidades políticas trabajar para poner fin a las injusticias sociales, a los abusos y a la violencia, y para tomar medidas concretas que permitan sanar las divisiones y dar a la población la ayuda que necesita. Que el Señor resucitado ilumine los esfuerzos que se están realizando en Nicaragua para encontrar lo antes posible una solución pacífica y negociada en beneficio de todos los nicaragüenses. Que ante los numerosos sufrimientos de nuestro tiempo, el Señor de la vida no nos encuentre fríos e indiferentes. Que haga de nosotros constructores de puentes, no de muros.
Tanto en el contexto de guerra,
que Él, que nos da su paz, haga cesar el fragor de las armas, tanto en las zonas de guerra como en nuestras ciudades, e impulse a los líderes de las naciones a que trabajen para poner fin a la carrera de armamentos y a la propagación preocupante de las armas, especialmente en los países más avanzados económicamente. Que el resucitado que ha abierto de par en par las puertas del sepulcro abra nuestros corazones a las necesidades de los menesterosos, los indefensos, los pobres, los desempleados, los marginados, los que llaman a nuestra puerta en busca de paz, de un refugio o del reconocimiento de su dignidad.
Cristo vive.
Queridos hermanos y hermanas, Cristo vive. Él es la esperanza y la juventud para cada uno de nosotros y para el mundo entero. Dejémonos renovar por Él. Feliz Pascua. Acabamos de escuchar el séptimo mensaje de Pascua del Papa Francisco en su sexto año de pontificado.
Siria, Oriente Medio, Yemen, Libia, Burkina Faso, Mali, Nigeria, Camerún, Sudán, Sudán del Sur, Ucrania Oriental, Venezuela o Nicaragua ha sido el mapa de los conflictos más o menos olvidados que el Papa Francisco nos ha trazado en esta mañana de Pascua. El Papa Francisco, que ha utilizado precisamente las palabras de su última carta a los jóvenes de la exhortación apostólica Christus Vivit, vive Cristo, para felicitarnos. Ahora el cardenal Martini nos dice que el Santo Padre Francisco, a todos los fieles presentes y aquellos que reciben su bendición a través de la radio, la televisión o de las nuevas tecnologías de la comunicación, les concede indulgencia plenaria de la manera establecida por la Iglesia, que es la disposición y la participación en los sacramentos de la Eucaristía y la reconciliación. Pidamos a Dios Omnipotente para que conserve por mucho tiempo al Papa en la guía de la Iglesia y le conceda la paz y la unidad a la Iglesia en todo el mundo. El Papa Francisco ahora se coloca la estola para hacer esta bendición especial que hace en latín, y que es la fórmula también clásica.
Santi apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus.
Que los santos apóstoles Pedro y Pablo, en cuyo poder y autoridad confiamos, intercedan por nosotros ante el Señor. Amén. Que por las oraciones y los méritos de Santa María siempre Virgen, de San Miguel Arcángel, de San Juan el Bautista, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros y perdone todos vuestros pecados, os conduzca por Jesucristo hasta la vida eterna. Amén.
Indulgencia.
Que el Señor omnipotente y misericordioso os conceda la indulgencia, la absolución y la remisión de todos vuestros pecados, tiempo para una verdadera y provechosa penitencia, el corazón siempre contrito y la enmienda de vida, la gracia y el consuelo del Santo Espíritu, del Espíritu Santo y la perseverancia final en las buenas obras.
Amén.
Sigue la bendición.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filius, et Spiritus Sanctus, descendat super vos, et mania semper.
Amén. Acabamos de recibir la bendición Urbi et Urbi del Papa Francisco. Atención, porque esto no ha acabado. El Papa ahora va a dirigirnos también unas palabras.
70.000 fieles en la plaza de San Pedro están respondiendo con estos aplausos a la bendición.
Y cuando decimos que las miradas de todo el mundo están puestas en este balcón, no exageramos. 350 televisiones, más de 5.000 periodistas,
cari fratelli e sorelle,
en 6 idiomas diferentes. Escuchamos.
Queridos hermanos y hermanas,
ho preso con tristeza y dolore.
He recibido con tristeza y dolor la noticia de los graves atentados que precisamente hoy, en el día de Pascua, han llevado luto y dolor a algunas iglesias y otros lugares de reunión en Sri Lanka. Deseo acercar mi afectuosa cercanía a la comunidad cristiana, sacudida mientras estaba reunida en oración, y a todas las víctimas de esta violencia cruel. Confío al Señor a todos los que trágicamente han desaparecido y rezo por los heridos y por todos aquellos que sufren por este dramático acontecimiento.
Momentos de silencio para que todos recemos por las víctimas de Sri Lanka.
Renuevo mis felicitaciones de Buena Pascua a todos vosotros que habéis venido de Italia y de distintos países, y también a todos aquellos que se han unido a nosotros mediante la televisión, la radio y otros medios de comunicación. En ese sentido, me gustaría recordar que hace 70 años, precisamente el día de Pascua de 1949, un Papa hablaba por primera vez en televisión. El venerable Pío XII se dirigía a los espectadores de la televisión francesa, subrayando cómo la mirada del sucesor de Pedro y de los fieles podían encontrarse también a través de un nuevo medio de comunicación. Esta efeméride me ofrece la oportunidad para alentar a todas las comunidades cristianas para utilizar todos los instrumentos que la técnica pone a nuestra disposición para anunciar la buena noticia de Cristo resucitado, para comunicarlo, para comunicarnos y no solo para contactarnos. Iluminados por la luz de la Pascua, llevemos el perfume de Cristo resucitado a la soledad, a la miseria, al dolor de tantos hermanos nuestros, removiendo la piedra de la indiferencia. En esta plaza, la alegría de la resurrección está simbolizada por las flores, que también este año provienen de Holanda, y también aquellas que están en la Basílica de San Pedro proceden de Eslovenia. Mi gratitud especial a todos los donantes de estos espléndidos centros florales.
Un aplauso cerrado.
Ha gustado mucho la decoración.
Sin duda, está preciosa y sobre todo.
Y no dimenticatevi di pregare per me.
Y no os olvidéis, por favor, de rezar por mí.
Buon pranzo pasquale e arrivederci.
Que tengáis una buena comida pascual y hasta luego.
La habitual despedida del Papa Francisco, el buen prancho y el arrivederci. No podía faltar, Cristina, efectivamente, no podía faltar el recuerdo que acabamos de escuchar del Papa Francisco de las víctimas de Sri Lanka.
Tremendo
asesinados
día de Pascua,
mientras rezaban. Y el Papa lo ha extendido a todas las víctimas de la cruel violencia, pero se notaba que el Papa estaba especialmente conmovido. Esos segundos que ha querido rezar por dentro, suele hacerlo cuando recibe alguna de estas noticias y lo comunica. En ocasiones es incluso él el que pide a la plaza rezar todos juntos un Padre Nuestro o un Ave María por las víctimas. Pero realmente el Papa claramente
de hecho,
los tiene en la cabeza.
Ha cumplido eso que decía al final de su mensaje, que nuestros corazones no sean insensibles, aunque vivamos en contextos más o menos pacíficos, pues a todas estas situaciones que están viviendo los necesitados y más menesterosos de nuestro contexto, pero también desde nuestras responsabilidades para el contexto mundial. Francisco siempre aprovecha estos grandes mensajes para hacer una llamada muy fuerte a la comunidad internacional y a sus dirigentes, pero siempre el mensaje de la Pascua también tiene un componente a la responsabilidad personal de cada uno, incluido también a las comunidades cristianas de todos estos lugares en los que él se ha detenido.
La verdad es que las imágenes son terribles. Uno de los ministros del gobierno estaba en una de las iglesias, pues miembros cortados, gente muerta entre los bancos, en los altares, y la gente se pregunta quién ha sido. Bueno, en Sri Lanka hubo recientemente una guerra civil que se repite entre budistas e islámicos, y podrían ser parte de los ataques que las comunidades cristianas están sufriendo por parte de extremistas budistas, pero todo está siendo objeto de una investigación. La mirada del Santo Padre sobre Sri Lanka y el mensaje de nuestros amigos, de Mateo y de Eva Fernández, desde la Plaza del Vaticano.
Sí. El Papa todavía no se quiere ir, aunque abandonará el balcón.
Ha escuchado cómo le rendían los últimos honores, ahora se intercambiando los himnos entre las distintas bandas.
Y ahora el Papa ya se retira, esperemos que pueda descansar realmente, porque este Triduo Pascual ha sido intenso, vertiginoso. Volvemos a decir, parece mentira, no sabemos de dónde saca las energías el Papa Francisco. Y también es un buen día para repasar este mensaje de Pascua, Cristina. Estos 15 países más Sri Lanka, 16 países los que, bueno, pues ha recorrido, los conflictos que se viven en la actualidad y que hoy en este día de Pascua, de alegría, también tenemos que tener todos presentes.
Gracias a los dos, nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández, el sacerdote que la acompaña, Mateo, gracias.
Feliz Pascua para todos.
Feliz Pascua a los dos y un abrazo desde España.
Un abrazo para todos.
No propuse otra batalla que librar el corazón, de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera, y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto.
Se incendió la Catedral de París, Notre Dame de París, y a mucha gente le dio un vuelco el corazón porque había visto esas estampas, había visto estas postales, incluso los más afortunados habían hecho un viajecito a París y sabían que era una maravilla medieval. En fin, la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿tenemos un patrimonio así nosotros? ¿Qué podemos ver esta Semana Santa que sea tan impactante en España como Notre Dame? Y tenemos dos personas muy expertas. Doña Cristina Tarrero es directora del Museo Catedral de la Almudena en Madrid, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y don Pablo del Cló es director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Patrimonio Cultural de la Conferencia Episcopal Española. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Se puede hacer una comparación sobre el valor de Notre Dame y de otras catedrales españolas?
Dicen que las comparaciones son odiosas, pero sí. Quizás las catedrales francesas son más esbeltas, más bellas por fuera, pero el patrimonio cultural de España es muy especial. El arte español se caracteriza sobre todo por su profundidad. El francés es muy cortesano, muy decorativo, el italiano es muy monumental, el alemán es muy duro, muy trágico, pero el español es especialmente profundo y expresivo. Por eso nuestras catedrales a lo mejor no son tan decoradas por fuera como las francesas, pero sin embargo tienen un contenido impresionante. Tenemos unos unos retablos, una colección de pinturas, de orfebrería, que no hay en otra parte del mundo.
De todas formas, hay catedrales que te dejan sin habla, incluso por fuera. Desde luego, Burgos, por supuesto, León, Mallorca. Hace poco estaba en Tortosa, que tiene una portada barroca que te desmayas.
En cualquier sitio, tenemos pequeñas catedrales, Roda y Sávena, en la diócesis de Barbastro, Barbastro-Monzón, tenemos la catedral de Coria, Cáceres, tenemos ejemplos maravillosos por toda España, la de Sigüenza, Guadalajara, la de Valencia es maravillosa, la de Murcia es impresionante, la de Oviedo, la Santa Obetensis, la...
Bueno, que nos perdonen los oyentes porque no podemos decir la de cada lugar porque España está sembrada y realmente luego nos llaman y nos dicen, no, falta la de tal. Bueno, si ya lo sabemos. Sabemos que la Manca en Málaga es maravillosa y sabemos que la de Almería parece un barco que surca el mar, pero no nos caben todas. Doña Cristina Tarrero, ¿cómo está nuestro patrimonio en cuanto a estado? Hablando de los rumores que esta semana decían que es que Notre Dame, antes de este incendio, estaba hecha una porquería muy guarra y muy poco atendida.
Pues la verdad es que no podemos quejarnos. En España tenemos las catedrales, los monasterios, las iglesias muy bien conservados. Es complicado y depende de cada institución. Pero bueno, nos esforzamos. Muchos de nosotros tenemos un plan preventivo, hemos hecho desalojos, evacuación, intentamos cuidar el patrimonio. Sobre todo lo importante es la conservación preventiva, no llegar hasta el punto de que al final pues hay un problema serio, ¿no? Y yo creo que el estado en general es bastante bueno, aunque hay un problema de mantenimiento muy importante.
Claro, porque esto es día tras día, con un ingreso ingente, porque claro, retocar una techumbre de una catedral no es lo mismo que de hacerlo en una casa. El patrimonio español además se da la circunstancia de que está muy intacto, porque nuestras 92 catedrales, que es un número excepcional en comparación con otros países, no han pasado las guerras mundiales. Y aunque es cierto que han tenido muchas torturas, pues la persecución religiosa de los años 30, la entrada de los franceses, etcétera, ciertamente están en un estado muy intocadas comparadas con otros países. Pienso, por ejemplo, en Colonia, en Alemania, las 13 iglesias románicas de la ciudad fueron destruidas hasta quedar reducida a cascotes en el suelo. Están ahí, pero han sido totalmente reconstruidas.
Uh-huh. En cambio, en el patrimonio cultural español, no solo las catedrales, las colegiatas, las abadías, los monasterios, las parroquias, es verdad que hemos sufrido mucho, sobre todo con la persecución religiosa, pero hay un patrimonio inmenso porque el pueblo español, como decía antes, es muy religioso en la raíz más profunda y entonces siempre ha dado lo mejor para Dios. Y entonces, desde siempre, ofrecieron pues sus riquezas, sus dones, para no decorar, sino para vivir la fe a través de las expresiones artísticas. Entonces, es maravilloso. Maravilloso el patrimonio que tenemos en nuestro país.
Hay grandes esfuerzos por parte de las distintas instituciones y pensando en la Iglesia, por ejemplo, pienso en las Edades del Hombre, que han mostrado la belleza del patrimonio a montones de generaciones ya muy asombradas, o la exposición itinerante que ahora mismo creo que está en Burgos sobre la Sagrada Familia de Gaudí, que está dando la vuelta a España, o la exposición Occidents, de la que nos puede hablar doña Cristina, que son esfuerzos para dar a conocer lo que tenemos.
Sí, la verdad es que a veces pasan desapercibidos lugares pues como en Pamplona, la de Occidents, o incluso, por ejemplo...
¿Occidents de qué es?
Pues es una exposición que se ha hecho en la Catedral de Pamplona, muy original, pues tiene sus defensores y sus detractores, como todo, pero es una idea un poco de, podemos decir, del pensamiento actual llevado a la antigüedad. Yo animo a la gente que vaya a verlo, yo no soy de Pamplona, pero sí que he estado y bueno, me ha sorprendido. Yo creo que es interesante porque además nos hace pensar esa... basada en un libro, y bueno, la verdad que yo cuando lo hayan visto, que vayan algunos, ¿verdad?, y den su opinión, ¿no? Y luego, si nos gusta algo más tradicional, pues por ejemplo, Pastrana, yo animo mucho a que la gente vaya, porque hay una colección de tapices en un pueblecito pequeño, que verdad que a veces nos parece que ¿quién va a ir a Pastrana?
Pastrana era la sede y la casa de la princesa de Éboli, a la famosa que le faltaba un ojo y llevaba un parche, de la época de Santa Teresa de Jesús.
Pues esa misma, pues ahora mismo además han hecho una restauración, recolocación de los tapices y comentaban que es de las mejores colecciones de Europa, o sea que yo animo a que vayan.
Yo lo que subrayaría, doña Cristina, también es que así como las catedrales nacen en el momento en que Europa empieza a ser rica, en las ciudades empiezan a crecer en el siglo XIII, siglo XII, se empieza a agrupar mucha población, nacen las letras de cambio, el comercio internacional y entonces se erigen grandes catedrales, el impacto económico actual de las catedrales, los monasterios, etcétera, se sigue notando.
Muchísimo. O sea, una ciudad que se cierra, una catedral que se cierra, la ciudad muere. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a visitarla. Y luego dicen, bueno, hay que pagar en la entrada. Tú vas como monumento artístico, pues... ayuda a mantenerlo. A veces en España nos cuesta trabajo entender ese concepto, ¿no? Pero hay que mantenerlo entre todos porque
bueno,
lo queremos
en Italia
entre
pagas
todos.
En todas partes, hasta por respirar. Y luego, en el resto de Europa existe mucha conciencia de que eso es un bien de todos y que si tú lo disfrutas durante 2 horas, pues no pasa nada porque des un par de euros.
Efectivamente, yo creo que eso es muy importante porque eso nos ayudaría muchísimo a conservar el patrimonio, porque todos estos planes importantes de que las puertas deben abrir al revés, que todo, y luego grandes profesionales, si tú contratas profesionales para la conservación y restauración y evitas esos errores que se han puesto tan de moda últimamente, pues tenés que pagarlos. Porque una restauración bien hecha hay que pagarla.
La verdad es que son muchos los eventos religiosos que sostienen actividad económica. Por supuesto, la Semana Santa, las fiestas populares, las peregrinaciones. Es increíble lo que mueve esto desde el punto de vista social. Y antes de despedirnos, yo le quería preguntar a don Pablo a propósito del origen de toda esta belleza. O sea, ¿cómo nace algo tan hermoso como la Catedral de Burgos o la Catedral de Notre Dame?
Mira, toda fe genera una cultura. La palabra cultura viene de cultivar, de hacer crecer. Y esa cultura se manifiesta en obras artísticas. Es decir, la fe habla a través de sus obras de arte. Y curiosamente los edificios, la materia prima de la arquitectura no es el ladrillo, la piedra, es el espacio. Es decir, un arquitecto es artista en la medida que modela un espacio y le da un significado concreto. Entonces, en cada época de la historia, cada catedral, cada edificio ha tenido su significado concreto. Y el del gótico es especialmente bonito, el significado es una expresión de la belleza, la armonía del universo, de la obra creada, que es bueno, porque Dios ha hecho todo bien. Y intenta explicar el gótico como el mal en el mundo es culpa del mal ejercido de la libertad del hombre, no es fruto de la creación de Dios. Y entonces, la expresión del gótico es todo un universo. La bóveda de crucería es la bóveda estrellada del cielo. Los capiteles.
Muchas
con
catedrales
hojas,
estaban pintadas en las techumbres.
Con estrellitas, exacto.
Y sí. Con fondo azul.
Sí, sí. Incluso las proporciones son perfectas matemáticamente hablando, porque el universo se mueve en un cosmos, en un orden matemático perfecto. Luego la luz que atraviesa las vidrieras no son ventanas, es el muro que es traspasado por la luz que representa la gracia. Es decir, la materia es buena porque Dios lo ha hecho todo y lo ha hecho bien. Y es lo que expresa sobre todo la catedral gótica, por eso es tan hermosa y tan bella.
Es inevitable que entrar en una catedral gótica te haga alzar la mirada hacia las ventanas que se elevan y hacia la bóveda y realmente mirar hacia arriba, hacia el misterio. Pues aquí están estas personas que diariamente cuidan el patrimonio cultural español, el patrimonio de la Iglesia, y a las que hay tanto que agradecer. Doña Cristina Tarrero, directora del Museo Catedral de la Almudena, que si vais a la catedral podéis conocer, y don Pablo del Clo, director de la Comisión Episcopal de Patrimonio. Muchísimas gracias a los dos. Muy feliz Semana Santa. Bueno, ya muy feliz Pascua de Resurrección.
Igualmente.
Gracias, igualmente.
Vamos a seguir el pulso del tráfico en esta operación retorno. Buenas tardes, Mónica Sáenz.
Buenas tardes. Día de regreso para muchos conductores hacia los grandes núcleos urbanos. Densidad circulatoria en dirección a Madrid en varias vías. Toledo en la A5, en Torralba de Oropesa, Calera y Choza, hasta la Vera de la Reina, Cazalegas, Otero y Maqueda. En Valencia en la A3 en Chiva, en Alicante en la A31 en Villena y en la provincia de Jaén en la A4 en Bailén y la Carolina y Santa Elena en sentido a Madrid. Dificultades también en Cantabria, en la A8 en Torrelavega hacia Vizcaya y en la A67 también en Torrelavega pero hacia Palencia. En Murcia, A30 en Espinardo hacia Albacete, de entrada a Sevilla complicada la A4 en Bellavista y en Málaga en la A45 en Casa Bermeja hacia Córdoba. Pedimos también especial precaución en toda la zona del Levante porque continúa la alerta amarilla por lluvia y viento. De hecho, en Murcia la intensa lluvia provoca el corte de la RM522 en Villanueva del Río Segura.
Autorretrato, este que aquí veis, de rostro anodino, de cabello fugitivo. frente generosa y resplandeciente, de nariz corta, y aunque tras las lentes achicados embravecidos ojos, de mentón limpio y suave como seda que se queda, la boca pequeña, más jugosa, los labios sinuosos y golosos, la barbilla de ciruela y los dientes y las muelas aún en sus candelas, que entremezclan el mirar la gravedad y la ilusión azul, míralo bien tú. Pues es el corazón suyo, grande y tumultuoso, y es el granado rostro del autor de Las historias de un bobo con ínfulas y de Los 20 relatos de amor y una poesía inesperada. Llámase José Antonio del Pozo. Este señor es muy amigo nuestro desde que ganase el concurso de relato de nuestro programa de la tarde, Historias de los Oyentes. Y hemos ido siguiendo su obra literaria, una obra minuciosa, pequeña, para gente amante de la literatura, que va poniendo poco a poco en la editorial Círculo Rojo, a la que fundamentalmente puedes acceder en Internet. Su última creación, 111 rosas o el libro de las agridulzuras, está dedicado a nuestra Marcia Ortega. De hecho, dice la dedicatoria, para Marcia Ortega, que me dio alas, sin quien nada de esto hubiera sido posible. Y por lo tanto, a la amistad con José Antonio del Pozo, a nuestro amor por la literatura, ahora que se cierne la fiesta del libro el día 23 y que vendrán las grandes ferias de libros, pues sumamos el gusto de que este texto está dedicado a nuestra compañera. José Antonio del Pozo, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Una gran ilusión siempre estar aquí y una gran ilusión mis palabras escritas en tus labios, lo bien que lees.
Bueno. Qué gusto tener a José Antonio del Pozo. ¿Por qué tiene la gente que leer el libro de las agridulzuras?
Pues yo creo que le esperan 300 páginas de humor, de aventuras cotidianas, de sentimientos a raudales, de alegrías y penas, de ilusiones y desilusiones, de amores y desamores, en definitiva, de la vida a chorros si le sigue los pasos a mi protagonista. ¿Y cómo es mi protagonista? Mi protagonista es un soñador irónico, es un sentimental cabal, es un fabulador a ras de tierra a la busca de los afectos, perdidos, empeñado en levantar acta de la belleza de todo lo que nos rodea, pero también de lo agridulce de la propia existencia, de manera que al lector lo que le espera es asistir y sobre todo participar en esta emocionada y emocionante singladura que yo he escrito sobre el sinvivir contemporáneo de toda persona con un mínimo de sentido y de sensibilidad.
La verdad es que a mí me gusta lo que escribe José Antonio del Pozo, por eso lo invito una y otra vez, y es esa mezcla. Por un lado, describe muy bien lo que nos pasa a todos, también su ciudad, esta Madrid complicada, y aparte la minuciosa descripción, tiene mucho sentido el humor y mucha retranca, de tal manera que uno se va haciendo con el personaje y hace vicio con estos libros de José Antonio del Pozo. Me gusta mucho cuando dice que en su primer libro, que es quizá ya una revelación muy clara de que tiene mucho talento, Las historias de un bobo con ínfulas, pues dice: fui miembro entonces de los Fracasati. Con la segunda obra, con 20 relatos de amor y una poesía inesperada, ingresé en la orden de los Mendicanti, para pasar con esta tercera a la orden de los Trinitarios. ¿Vamos para arriba o para abajo?
Les digo a mis amigos y lectores y amigos en las redes que progreso adecuadamente como los niños. Entonces, sí que es verdad que siempre un primer libro pues te hace sentirte, la primera vez que lo intentas, un poco fracasati. Ya un segundo hay una confirmación de un oficio. Aunque sigues por las ciberesferas como demandando ese cariño y ese afecto de los lectores y que te encarguen tu obra.
Claro,
y
que eso ya es mendicanti.
Claro.
Y
aquí estamos como 3 años después, cada libro son 3 años después, pues que he reunido los mínimos apoyos necesarios, los mínimos pedidos para poder arriesgarme a invertir y a proponer otra propuesta narrativa abierta y muy libre a mis lectores. Y entonces, claro, ya no puedo decir que soy un fracasati. Ahora estoy en la orden de los Trinitarios, como yo digo en broma, y dentro de una facción que son en abreviación abreviatura, los MPC, los escritores muy poco conocidos. Pero también es verdad que a la radio se viene ya llorado de casa, esto es lo que hay, y por esto peleamos, porque nos gusta la escritura y porque nos gustan los libros, libros, además.
Sí, sí, es un empeño el de José Antonio, que no solamente va por el amor a escribir, sino también por el amor a editar, porque en Círculo Rojo pues se autoedita. ¿Tú cómo ves el futuro de la literatura? ¿Tú ves esta posibilidad? Porque realmente la edición tradicional con grandes casas exige un cambio.
Sí, la eclosión de las redes sociales, que tiene aspectos negativos, también tiene aspectos positivos, y bueno, pues los libros viven una situación difícil, y el que diga lo contrario no está en la realidad de las cosas, porque quizá como sociedad vivimos una etapa de cierta regresión cultural, ¿no? Si antes el comentario generalizado no hace tanto tiempo era, oye, este libro te lo tienes que leer como sea, ahora el comentario más generalizado es, pero no te ha llegado este vídeo tan aparatoso, pero no tienes este meme todavía en tu móvil. Entonces eso habla un poco de la realidad del libro, y no digamos ya de los escritores poco conocidos, que somos como un gueto dentro del gueto, pero que conservamos intacta esa ilusión por la palabra escrita, que en el libro físico, pues como alcanza su mayor densidad y su mayor dignidad simbólicas.
La verdad es que se está dando una paradoja, José Antonio. Por un lado, efectivamente, cada vez dedicamos más tiempo a navegar por la red, a las redes sociales, y eso pues disminuye el tiempo de lectura. Yo lo digo la primera, y yo soy aficionadísima, ¿eh? Yo todos los días leo, pero evidentemente no leo tanto como antes, porque aparecen estos otros aparatos. Ahora bien, se producen fenómenos como el resurgir de la poesía. Es una fórmula de transmisión muy corta y muy intensa. Y de repente nos encontramos con que la gente joven pues se tuitea poemas, se compra libros de poesía. O sea, la literatura se abre resquicio, ¿eh?
Eso es cierto, eso es cierto. Con otra dimensión, en otra medida, a otra velocidad, pero eso también es muy cierto. Si te fijas, mi libro se titula 111 rosas y no es un número casual. En la cabalística el número 111 es muy importante, pero además esos 111 son los capítulos breves o entradas breves que tiene el libro, porque quiere responder precisamente a estos tiempos en los que vivimos a toda velocidad, y aspira cada uno de esos 111 capítulos a tener ese grado de concentración y de intensidad que tiene una rosa en sí. Y todo esto que cuentas de la poesía es muy verdad, y también por eso mi libro, que está, lo he pensado libre de las ataduras de géneros y fusionando elementos y fusionando géneros, de manera que a veces parece un diario, a veces parece una novela por entregas porque tiene muchas historias, pues esa estructura liviana le permite esa concentración y esa intensidad, y reflejar y recrear en la mayor medida de lo posible la agridulzura de la propia experiencia de cada uno.
De hecho, muchos autores que yo conozco, notables autores, se están o autoeditando o acudiendo a pequeñas editoriales donde se sigue cuidando mucho el estilo, porque a veces las grandes tienen que apostar por la venta. Cierto. Quiero decir, muchas veces un título atractivo, una persona famosa, procura un libro que se vende, pero que no necesariamente, digamos, acompaña el cuidado de la lengua o ofrece una cierta literatura. O sea que hay que pensar que gente como Virginia Woolf realmente se pasó buena parte de su vida vendiendo, 3.000 ejemplares, y aquello ya era un tiradón.
Pues sí, eso también es verdad, pero yo creo que hoy un poco lo literario en sí ha perdido cierto valor social, de aprecio y de estima social. Yo a veces me pregunto si una generación como la del boom latinoamericano, que tuvo tanto éxito y cuyos libros perseguíamos todos, que está basada en la potencialidad expresiva y pura de la palabra, si publicados hoy hubieran tenido esa misma repercusión, y tengo serias dudas. Pero por otro lado, lo que apuntas también es muy verdad, ¿no? Siempre la literatura es una carrera en solitario en la que casi lo de menos es el éxito mundano que puedas tener. Siempre me acuerdo de aquella frase de Emily Bronte, creo que era, que cuando no tenía ninguna oportunidad de publicar, hablaba consigo, con su sombra, a la vela que escribía, y decía, le decía a su sombra, ya somos dos, pues adelante. Y a ese espíritu, a esa pelea de fondo, es a la que hay que aferrarse el verdadero escritor, porque escribir no es una elección, ya es una necesidad. Luego que uno vea más o menos publicado, esos son avatares de la vida o del mundo, pero en el escritor de verdad, de raza, la escritura no es una elección, es una necesidad.
Estaba oyendo estos días los poemas de Manuel Alcántara, que falleció esta semana, y sobre todo aquellos que recita él. Y la verdad es que yo creo que 111 Rosas también podría tener un formato de blog.
Pues puede tenerlo, efectivamente. De hecho, yo escribo un blog y buena parte de ese espíritu y de esos contenidos informan también pues ese espíritu por intentar reflejar a veces lo fragmentario, porque la vida contemporánea está como llena de fragmentos. Si examinamos nuestras últimas 24 horas, veremos que hemos tenido momentos reflexivos, pero también momentos humorísticos, pero también momentos oníricos, pero también momentos graciosos. Y todo ese espíritu es lo que quiere recoger mi libro, como una casa con muchas ventanas y con muchas puertas por las que se pueda entrar y salir a placer y no cerrado a las fórmulas de una convención o de un género determinado.
Cuando te preguntan dónde se pueden encontrar tus libros y concretamente esta última creación, 111 Rosas o el libro de las agridulzuras, con el que celebramos ya la llegada del día del libro, el 23, ¿qué les podemos decir a los lectores?
Pues que deben contactarme, que deben poner en Google el blog de José Antonio del Pozo, que deben buscarme en las redes, José Antonio del Pozo en Twitter, José Antonio del Pozo en Facebook, y ahí aparece, me pueden contactar. Y mi libro cuesta 12 euros, puesto en casa, dedicado personalmente, y estoy convencido que les va a gustar.
Esto es una gran ilusión, que el propio autor te envíe por 12 euros el libro y su firma. A mí me gusta lo que escribe José Antonio del Pozo y además me divierte y me acerca a mi ciudad, ¿eh?
Pues yo te agradezco mucho porque tus palabras en comunicadora tan importante desde hace tanto tiempo como tú lo eres me llenan de ilusión y de aliento para seguir al pie del cañón.
Pues bienvenido y bienvenido también ahora a nuestro momento alegre. Mikey de Toro, Andrea Arce, nos traen el pulso de los oyentes.
¿Qué pasa, Cristina?
En esta mañana de Pascua.
Aquí estamos. Joder, ha estado quemadísimas las redes sociales esta mañana con la entrevista a Pablo Casado y también a Miriam Fernández, porque has tenido una entrevista maravillosa con esta chica que ha hecho
dice José Antonio del Pozo que lo ha escuchado.
Sí, ha sido una entrevista preciosa y ha sido una delicia escucharos a esta persona tan grande y a ti.
Es que la historia es de morirse, ¿eh? Porque sí. Nos levantamos quejándonos por todo, diciendo, uff, qué día tan horrible, lo voy a pasar fatal, y resulta que ella, que fue abandonada de niña por sus padres y después acogida por otra familia, había padecido una parálisis cerebral y realmente, a base de un esfuerzo ímprobo, ha superado el veredicto que decía que no iba ni a andar ni a hablar, ha entrado en nuestro estudio con un andador llena de alegría y ha triunfado en los concursos de televisión cantando. Es un aliento absoluto para todos.
Pues sí, es que ha sido un momento precioso y radiofónicamente bellísimo.
También nos venía contando que no se nos olvidase decir que el lunes 29 de abril a las 7 de la tarde, apuntaoslo en vuestra agenda, va a estar firmando libros, vais a poder conocerla en directo, va a estar en el FNAC de Callao, lunes 29 de abril a las 7 de la tarde. Ahí va a presentar el libro ha puesto el hashtag Los Cometas de Miriam y ha puesto una frase que a mí me ha gustado mucho: deja que tu sonrisa cambie el mundo, pues si no, ¿qué lo va a hacer?
Ayudadla si podéis y si os apetece. Si tenéis el día 29 y os apuntáis el día, posibilidad de pasar por Madrid a las 19 de la tarde en la FNAC. Ella me dijo que no tenía nada claro que fuese a ir mucha gente a la presentación.
Pobre.
De su libro. Yo le he dicho a José Antonio que no importa, porque muchas veces un libro se vende independientemente de que la gente vaya o no a la presentación.
Sí, eso también es cierto, pero qué duda cabe que el empujón de un espacio tan importante como este vuestro seguro que va a dar aliento y alas al libro de Miriam, que lo merece y que es una gran persona también.
Uh-huh. Hemos tenido comentarios y muchas preguntas sobre Pablo Casado, la entrevista al presidente del Partido Popular, por ejemplo. El señor Casado ha hablado de mejoras salariales y condiciones laborales de policía y guardia civil. ¿Los funcionarios de prisiones seguirán siendo el patito feo del Ministerio del Interior?
Rajoy dijo de anular
Uy, 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 a ver ese micrófono, Andrea, ahí, ahí está. Ahora,
ahora. Rajoy dijo de anular televisión.
Sí.
De TV3. TV3, Andrea.
Vale. Perdonadme.
Es que es nueva, ¿eh? Es becaria
de Cataluña
nueva.
Y quitar las autonomías catalanas, catalanes, lo mejor,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Cuándo será una realidad? ¿Y cómo es posible que después de estos meses de un gobierno desastroso se vuelvan al revés el número de diputados de PP y de PSOE? ¿Qué es la gente que no se da cuenta que este tipo está utilizando las siglas de un partido que ha destrozado?
Ahí está. Y luego, Cristina, has tenido con Álvaro Bilbao un momento bastante divertido porque los niños a los que se halagan, por lo visto, salen peor incluso que a los que regañas. Entonces,
sí, hablaba de que hacerles la pelota a los críos no es lo que ellos esperan
fatal.
Y que el halago es una forma de educación pésima.
Bueno, pues es que nos ha escrito una oyente, nos ha mandado una nota de voz contando una anécdota. A mí me ha llamado muchísimo la atención, porque claro, yo todavía no tengo edad para llevar a los niños al parque, espero que poco me quede. Entonces, ella cuenta que, bueno, había ido con sus dos nietos al parque. Les había llevado, pues para jugar, una pala y un rastrillo, lo típico, ¿no? Para que jugasen con la arena. Entonces, en un momento dado, vienen unos chicos, pues más o menos de la misma edad de sus nietos, que tendrían en torno a 4 o 5 años, y les piden prestados la pala y el rastrillo. Fíjate cómo acaba la historia.
Yo le dije al niño, digo, niños, pero así, en un tono normal, sin chillarres ni nada. Niños, las cosas que os prestan no son para que las rompáis, que eso está muy feo. Y allí las tres mamás, que como yo dije para mis adentros, las tres pijas de Chamberí, ¡ay, pues tampoco es para tanto! Tampoco hace falta regañar a los niños, y eso total... Si quieres te damos el dinero. Ya por no soltarles una impertinencia como la que merecían, dije, bueno, no os preocupéis, chicas, los vuestros crecen y los vuestros los tendréis en vuestra casa, así que ahí os quedáis.
Es que nos ha contado que en el momento en el que ha ido, en el que fue a recoger las herramientas que les había dejado, se las había encontrado hechas pedazos. O sea, le había pedido los juguetes para romperlos los niños.
Pero bueno,
y las
sobre todo
excusando.
Si lo hacen los críos, que es frecuente que un niño lo haga, por lo menos decírselo al niño. O sea, no protegerlo y sobreprotegerlo.
Totalmente.
En este caso. Y encima meterte con quien hace una admonición. Que esto pasa mucho, ¿eh?
Tú fíjate.
Porque se te ocurre decir al niño, oye, niño, no pegues una patada a la papelera. O levántate que hay alguien anciano al lado. Y bueno, lo mismo los progenitores te degüellan.
Pero fíjate que, bueno, de los niños de hoy en día, cuando yo era un niño tampoco ha pasado mucho tiempo. Pues yo recuerdo que si yo hacía algo así, la bronca que me caía de mis padres podía ser...
¡Hombre!
Vamos, una cosa...
O sea, que hemos ido creciendo socialmente en la capacidad de halago de los niños.
Ay, de cuidarlos muy bien, de tenerlos tan mimaditos y tan monos todo el día, que al final mira cómo se te convierten
bajaos
en pequeños tiranos.
Bajaos el podcast de Álvaro Bilbao, el autor del cerebro del niño explicado a los padres, porque merece la pena. También el de Miriam.
Efectivamente,
lo tenéis ya colgado
en nuestras redes sociales, que si os parece la recordamos, tenéis todas las entrevistas colgadas en cope.es en el programa de Cristina. Tenemos también un Facebook / Cristina Fin de Semana, un Twitter / Fin de Semana Cope, y ya sabéis que nos encanta que nos mandéis WhatsApps al 666 55 40 00. Y como nos queda un minutito, Cristina, te voy a contar una cosa, que estamos de Domingo de Resurrección y creo que ha habido una mujer que ha encontrado el tónico de la vida eterna.
¿Ah?
Sí, 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 sí. Es una mujer
qué
de no...
Bien, me apunto.
Ay, yo también. Sobre todo después de haberlo leído, he dicho, esto me va a venir a mí fenomenal. No sé cómo todavía, es que no he llegado tan lejos. Esta mujer tiene 96 años y entonces dice que ella lo que suele hacer es tomarse entre 12 y 20 cañas al día.
Toma ya, me he quedado
claro,
sin voz.
Sí, sí, o sea, que es una cosa...
¡Me encanta!
Claro, y entonces dice, no, bueno, a mí es que a veces la cabeza me da vueltas, pero
ya,
bueno,
ya, claro.
Que eso son cosas de la edad.
¿Pero lo dice en
que
serio?
El médico me dice...
¿Pero 12 cañas diarias al alcoholismo galopante?
Bueno, que dice que se toma 20 cañas al día,
no
que es el tónico de la vida. Que está como una rosa a los 96 años, y dice, el médico me dice que mientras me encuentre bien, puedo ir al café, que esto no puede hacerme daño. Además, yo bebo cerveza desde hace años y sigo viva.
Bueno, evidentemente es alcoholismo, señora.
Totalmente.
Ahora bien, yo creo que a esa edad es el momento para hacer lo que a uno le venga en gana. A mí me parece que coger a una persona de 90 y tantos y decirle no fume usted, o
sí,
yo qué sé, o camine usted más, o dedíquese a no beber cerveza si es lo que le gusta, verdaderamente carece de sentido.
Sí, sí, no,
no
tiene mucho sentido.
O sea, pero vamos, pero no te veo a ti tomando 20 cañas diarias y viniendo a trabajar.
También te digo que como yo me meta 20 cañas diarias, al día siguiente no creo ni que pueda levantarme de la cama.
A matas,
no sé,
tengo que venir
directamente
yo.
No sé,
José Antonio del Pozo, si bebe.
No, muy poco, muy
poco, muy poco.
Muy poco poquito. Porque está escribiendo.
El mito ese del escritor que se inspira bebiendo y bebiendo tiene más de mito que de realidad. Pero yo creo que la clave de las cañas es que vaya con una buena tapa. Y entonces,
eso sí.
Entonces va todo seguro pasando no mucho faltan. Mejor.
Nos vamos sospecho. Porque viene Rosa Pujol, que nos va a enseñar a mirar el arte egipcio y desentrañarlo. Gracias, José Antonio del Pozo.
Gracias a vosotros.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.